Creo que poco a poco este primer capítulo de Primera Tesalonicenses va tomando cierta forma para nosotros. Inicialmente vimos que se trata de una carta amena, digamos, aparentemente sin programa teológico, de manera que algunas personas opinan que la primera mitad, al menos, de la epístola, de esta epístola, no contiene doctrina. Una afirmación sorprendente, porque entiendo que toda la palabra de Dios es para nuestra enseñanza, y la doctrina no es más que enseñanza. Pero entiendo por qué dicen esto. Aparentemente no se trata de un tratado formal de teología. Se trata de una comunicación personal en la cual Pablo se está acordando de situaciones del pasado. Sin embargo, os propongo que este primer capítulo de la epístola ya estamos viendo que versa sobre todo sobre la auténtica conversión y cuáles son sus marcas. En este sentido, la iglesia de los tesalonicenses es ejemplar, como veremos en el estudio de hoy, sirve de modelo para todas las iglesias de toda la historia, y ya de una forma quizás no muy pensada, no muy elaborada, pero no por esto menos impactante, Pablo está haciéndonos ver cuáles son las características de una persona o de una congregación de personas que realmente se han convertido. Hasta aquí hemos visto quizás tres características. En el versículo 3, Pablo habla del fruto actual que hay en la vida de los tesalonicenses. Seguramente aquí echa mano al informe que Timoteo ha traído acerca de la iglesia, y habla de sus obras actuales, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, la perseverancia de vuestra esperanza. Estas son tres dimensiones de aquel fruto que es consecuencia de su conversión inicial. En el versículo 5, y en segundo lugar, ha hablado del carácter poderoso de la propia evangelización de los misioneros en Tesalónica, que en aquella ocasión, quizás en contraste con otras situaciones, mientras predicaban, tenían la fuerte sensación de que el Espíritu de Dios estaba obrando entre sus oyentes, confirmando el mensaje, de manera que las decisiones humanas tomadas después de la predicación no eran más que la contrapartida de una clara elección por parte de Dios. Hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Os acordáis de que en torno a esta frase dije que en realidad pienso que lo que Pablo está diciendo es que él y los demás misioneros eran testigos de la conversión de los tesalonicenses? Pero si utiliza la palabra elección en vez de conversión, es porque en el caso de los tesalonicenses hubo una impronta tan claramente divina que no era una mera decisión humana, no era un mero intento humano para ser diferente, sino que Dios obraba. Y utiliza esta palabra elección, dando perspectiva divina al asunto. Así que, en primer lugar, la vida santa de los tesalonicenses demuestra la autenticidad de su conversión. En segundo lugar, versículo 5, el carácter poderoso y divino de su conversión y del ministerio de evangelización en Tesalónica testifica de lo mismo. Y en tercer lugar, lo que veíamos en nuestro último estudio, versículos 6 y 7, el hecho de haber recibido, abrazado el Evangelio y perseverado en él, en medio de gran oposición y persecución, y haber perseverado aún con gozo en el Espíritu Santo, demuestra que los creyentes tesalonicenses son de la misma estirpe espiritual que los misioneros y del mismo Señor Jesucristo. Así que la vida santa, la evangelización poderosa y la imitación del estilo de vida de los misioneros son tres marcas, características de estos creyentes que demuestran que su conversión ha sido auténtica. Y ahora, hoy y las semanas que vienen, veremos otras marcas más. En el estudio de hoy, basado en los versículos 7 y 8, veremos una cuarta marca de la conversión auténtica, y es el celo evangelístico. La eficacia del testimonio en la evangelización y consolidación de la obra de Dios en las ciudades y provincias colindantes de Tesalónica, la activa participación del testimonio de los tesalonicenses en esto, también confirma a Pablo la autenticidad de la obra de gracia en estos creyentes. Es así porque cuando el Evangelio salva de verdad a una persona, ésta llega a ser inevitablemente una encarnación del Evangelio que le ha salvado. La verdadera conversión transforma al impío en un fiel portavoz de Dios, de modo que la gente mirando a esta persona ya ven y escuchan el mensaje de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el ejemplo de los tesalonicenses. Versículo 7, la ejemplaridad de los tesalonicenses. Pablo acaba de decir que estos creyentes habían sido imitadores de los misioneros y del Señor Jesucristo. Es decir, no solamente han escuchado su mensaje y han decidido suscribirlo con su mente, sino que han comprendido que este mensaje comporta cierto estilo de vida plasmado en los misioneros, y ellos mismos lo han abrazado y están imitando esta manera de vivir. Pero por esto mismo han llegado a constituir a su vez un modelo digno de imitar. Así que los imitadores se convierten ahora en imitados. De hecho, se establece aquí así una especie de cadena de vivencia cristiana y de testimonio evangelístico, una cadena en la cual cada eslabón conduce al eslabón siguiente. Sin duda alguna, los apóstoles imitaban a Cristo. Pensamos en, por ejemplo, en las palabras del apóstol Juan en su primera epístola, que debemos andar como él anduvo. Juan seguramente lo afirma porque él mismo intenta hacerlo. Los apóstoles imitan al Señor Jesucristo. Y la primera generación de cristianos obviamente imita a los apóstoles. Por cierto, los apóstoles no vacilan ante esta idea y animan a los creyentes a imitarles a ellos. Pero a imitarles a ellos en la medida en que ellos mismos imitan al Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 11:1. Así, los tesalonicenses imitaban a los misioneros. Y ahora otros creyentes están imitando a los tesalonicenses, y esta cadena ha perdurado hasta nuestros días. Y nosotros, como decíamos en nuestro último estudio, también, de maneras más o menos conscientes, forzosamente tenemos por delante el modelo de aquellos que nos precedieron y somos imitadores suyos, y así sigue la cadena. Pero esta misma cadena de imitación corre paralela a la cadena de evangelización. El Padre envió al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos que como el Padre le envió a él, así les envía a ellos. Y cuando el mensaje que ellos llevan toca la vida de diferentes personas y se convierten en creyentes, ellos a su vez llevan esta palabra a otras personas. Y así sucesivamente hasta el retorno de Cristo. Y estas dos cadenas están claramente presentes en nuestro texto. Vemos aquí tres fases explícitas en la extensión del Evangelio. La palabra de Dios, el Evangelio, llegó a vosotros, versículo 5. Recibisteis la palabra, versículo 6. La palabra del Señor ha resonado desde vosotros, versículo 8. Esta es la cadena evangelística en operación. Claro, podemos parar la cadena en cualquier punto. La palabra nos llega, pero podemos decidir no abrazarla. Cuando la palabra llega, lo apropiado es recibirla. Luego es posible guardarla para nosotros. Pero debería ser que cuando la palabra llega a nosotros y nosotros abrazamos la palabra, luego nosotros mismos nos convertimos en portadores de la palabra a otras personas. Y sin embargo, la obra evangelística no es cuestión solamente de la transmisión verbal de un mensaje intelectual, también es la comunicación vital del poder transformador del Espíritu Santo, de modo que cada generación tocada por el Evangelio debe llegar a ser modelo y patrón en la dinámica de su vida para la generación siguiente. Como dice el texto, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Bien, aquí creo que debemos aprender dos lecciones importantes. Por una parte, tener muchos seguidores o imitadores no es necesariamente señal de un verdadero éxito espiritual, porque solo seremos modelos legítimos para los que nos siguen en la medida en la que hemos aprendido a ser imitadores de aquellos que nos precedieron y que fueron fieles a su vez al modelo de Cristo. En este mundo no es tan difícil arrastrar tras sí a las multitudes. Es mucho más difícil ajustarnos nosotros al modelo que tenemos por delante, que debemos seguir, y luego convertirnos en modelos adecuados para los que nos siguen a nosotros. Un ejemplo que me viene a la mente, bueno, no es tanto un ejemplo como un caso paralelo. Es relativamente fácil en este mundo actuar con arrogancia, prepotencia, tiranía. Y así pensar que tenemos autoridad. Pero esta no es la autoridad espiritual válida. El centurión en su conversación con Cristo dijo unas palabras en Mateo 8, dijo unas palabras que provocan la respuesta en Jesús: yo nunca he visto tanta fe ni en todo Israel. Porque este hombre le dijo: yo también soy hombre bajo autoridad y por lo tanto digo a mis soldados, a mi soldado, va, ve y va, etc. El centurión había aprendido algo muy importante, que lo que realmente otorga autoridad a una persona es la medida en la que está sometida a autoridad. El verdadero líder cristiano, el que puede legítimamente hablar con autoridad, es aquel que está sometido plenamente a la autoridad de Dios y Cristo. Es una persona bajo autoridad, y por esto habla, y por esto actúa, y por esto la autoridad sale de él. Hay muchos sucedáneos de esto. Y durante un tiempo puede parecer que son personas que actúan con mucha autoridad. Esto es confundir la autoridad espiritual con la prepotencia humana, incluso con los reinas de taifas que a veces nos confeccionamos en el mundo evangélico, ¿no? La verdadera autoridad es la de la persona que está bajo autoridad, la autoridad de Cristo. Y el verdadero poder imitador, o el derecho a ser imitado, consiste en imitar al Señor Jesucristo. Y las sucesivas generaciones de creyentes que también nos sirven de modelo, porque ellos a su vez miraban al Señor Jesucristo. Me temo que muchos supuestos líderes cristianos que han sabido arrastrar así a multitudes, que incluso se han sostenido en la cúpula del poder eclesiástico, en base al apoyo, la adulación de estos seguidores, y que por lo tanto se creen gigantes en la fe, quizás vayan a descubrir horrorizados en el día final que la entrada en el reino eterno no depende de la popularidad humana ni de la ocupación de ciertos cargos en la iglesia ni del ejercicio de ciertos dones, sino sencillamente de haber hecho la voluntad de Dios, obedecido las palabras de Cristo e imitado su ejemplo. Aquí me estoy haciendo eco de lo que ya vimos hace tiempo en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 24. Una segunda lección que necesitamos aprender es que para que nuestra evangelización sea eficaz, la cadena del testimonio debe ir acompañada siempre por la cadena de la vivencia santa. Estamos viendo en nuestro texto que el mensaje se va pasando de generación a generación. Estoy hablando de generaciones espirituales, no físicas. La palabra dada por Cristo a los apóstoles la proclaman a los tesalonicenses, en este caso, ellos reciben la palabra y a su vez las transmiten a otras. Hay una cadena de la palabra. Pero debe ir acompañada por la cadena de vidas ejemplares, de vidas santas. Aquella vida santa que acompañaba el mensaje de Cristo también debe tomar cuerpo en los apóstoles. Ellos deben ser imitadores de Cristo, además de heraldos suyos. Y lo mismo ocurre con los tesalonicenses cuando reciben la palabra. No es para informarse intelectualmente solamente, es para que sus vidas sean transformadas y así son testimonio para otros. El auténtico testimonio cristiano siempre se compone de palabras que resuenen, versículo 8, lo veremos en un momento, y de vidas ejemplares, versículo 7. Esto es muy básico, todo el mundo lo sabe perfectamente. Si nuestra vivencia no respalda nuestro testimonio verbal, la gente va a pasar de nuestro testimonio. Pero si hay una hermosa combinación de vida santa y palabra, entonces la gente escucha. En estos sentidos, pues, los tesalonicenses han llegado a ser ejemplo a todos los creyentes. Una palabra acerca de la palabra ejemplo. En griego es la palabra tipos. de donde viene nuestra palabra tipología. Originalmente esta palabra se refería a la marca dejada sobre un objeto cuando se le golpeaba. Por ejemplo, cuando Cristo se aparece a Tomás, a los doce estando Tomás presente, después de la resurrección, se refiere a los tipos que han dejado los clavos en sus manos, las marcas de los clavos, tipos. Se refiere también a la huella que deja un animal cuando va por el campo, en el barro, en el polvo o en la nieve. Es la huella, la marca del animal. De allí que la tipología bíblica sencillamente es el reconocimiento de huellas de Jesús y de las realidades espirituales del nuevo pacto en el terreno del antiguo pacto. Así cuando Pablo habla en Romanos 5:14 de Adán como figura del que había de venir, también utiliza la palabra tipos. Adán es un tipo de aquel que tenía que venir. Es un anticipo. Pero con el paso del tiempo, esta palabra llegó a significar no solamente aquella marca inicial, sino la impresión, figura o imagen dejada por un sello, y por extensión llegó a expresar la idea de un modelo o patrón a imitar. Así pues, cuando Moisés construyó el tabernáculo, lo tuvo que hacer según el tipos que había visto en el monte. Ya no es algo que da un golpe, es una imagen, una figura, una representación. De hecho, es la representación auténtica. Él ha visto lo auténtico y según lo auténtico, él tiene que construir el tabernáculo pobre, físico, humano. Y también vino a ser esta palabra una palabra empleada frecuentemente por Pablo para referirse a la ejemplaridad de algo. Por ejemplo, cuando habla de las historias del Antiguo Testamento, en 1 Corintios 10:6, dice que estas fueron escritas como ejemplo, como tipos, como modelo a seguir, como figura que sirve para ilustrar nuestra vida. Y asimismo utiliza esta palabra, como en este caso de Tesalonicenses, muchas veces para referirse al carácter ejemplar de nuestras vidas, de la vida de los creyentes. Principalmente se aplica a los propios misioneros. Pablo dice en varias ocasiones que diferentes personas deben imitarle a él porque él es modelo para ellos. Filipenses 3:17, por ejemplo, también 2 Tesalonicenses 3:9. También exhorta a Tito a que sea modelo, tipos, para sus congregaciones, en Tito 2:7. También se aplica a los ancianos. Pedro, en 1 Pedro 5:3, dice que los ancianos deben ser tipos para sus congregaciones, ejemplo, modelo a seguir. Sin embargo, aunque esta palabra se emplea con frecuencia en la Biblia, según mi conocimiento, esta es la única ocasión en la que se aplica a toda una congregación, diciendo de esta congregación, sois ejemplo para las demás iglesias. Así que el elogio aquí es excepcional y necesitamos pararnos un momento en esto. Notemos en primer lugar que ejemplo aparece en forma singular. Habéis sido ejemplo, no ejemplos. Es cierto que algunos manuscritos tardíos en el del texto griego lo ponen en plural, que habría sido, parece ser, algo más normal. Pero los mejores manuscritos lo ponen en singular. Habéis sido ejemplo. Es decir, no es que cada uno de vosotros individualmente es ejemplo, sino el conjunto de esta congregación es ejemplo a los demás. Ahora, muchos de nosotros habremos tenido ocasión de conocer a creyentes ejemplares, creyentes que son modelo para nosotros, creyentes por los que podemos dar gracias a Dios porque hemos recibido mucho estímulo y reto a través de su estilo de vida, su consagración, etc. ¿Alguna vez has conocido una congregación de personas así? Creo que es mucho más difícil. Y de allí que este es el único, la única ocasión en toda la Biblia en la que encontramos este elogio. Habéis sido ejemplo. Y notemos bien que ante quienes han sido ejemplo. No es ante los no creyentes de Tesalónica, porque aun el creyente más raquítico es ejemplo al no creyente. Bueno, espero que me entendáis. Por muy poca fe que tenga algo, esta fe es ejemplar en comparación con una persona que no cree. Pero ellos han sido ejemplo a los creyentes, o más literalmente, a todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Y notemos de paso que esta frase, los que creen, es la manera bíblica más elemental de describir al cristiano. El cristiano es uno que cree. Así pues, los tesalonicenses reciben alabanza porque no solamente son reto para los incrédulos a su alrededor, sino que son luminares que alumbran el camino para los demás creyentes en otros lugares. Y luego debemos recordar que esta no es la única ocasión en la que Pablo alaba a los tesalonicenses en este sentido. Si lo hubiese sido, podríamos haber sospechado que aquí les está dando coba, que son palabras de cariño y de cortesía, y quería halagarlos a fin de que escuchen bien su mensaje. Pero el hecho de que en 2 Corintios él escriba también acerca de la ejemplaridad de los tesalonicenses nos hace comprender que sus palabras aquí son absolutamente sinceras. Esto en 2 Corintios 8, versículos 1 a 5. Ahora, hermanos, os hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Recordemos que Tesalónica era capital de Macedonia y la iglesia de Tesalónica, seguramente la más nutrida, la más importante de aquella provincia. Que en gran prueba de tribulación, esto se hace eco de nuestro versículo 6, la abundancia de su gozo, también lo hemos visto en el versículo 6, y su extrema pobreza, esto no lo sabíamos, pero ahora nos enteramos, abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, su generosidad en la ofrenda no es más que un reflejo de la total entrega con la que se han rendido al Señor y a nosotros, dice el apóstol. Bien, por todas estas razones, dice Pablo, la iglesia de Tesalónica se ha constituido en modelo, en ejemplo para las demás iglesias. Y ciertamente para nosotros también. Su conversión había sido ejemplar. Y la vida que resultaba de esta conversión estaba siendo igualmente ejemplar. Si queremos saber, por lo tanto, en qué consiste la auténtica conversión, no podemos hacer mejor que considerar el caso de los tesalonicenses. Si queremos saber cuáles son las marcas fundamentales de una asamblea de personas verdaderamente salvas, lo mismo. Volvamos vez tras vez a estos versículos para ver las marcas enumeradas aquí. Porque el Espíritu Santo ha tenido a bien incorporar estas marcas en las Escrituras precisamente para servirnos de patrón y modelo. Pasando al versículo 8, además de la ejemplaridad de los tesalonicenses, vemos la resonancia de la palabra. Porque el ejemplo de los tesalonicenses, visto y comentado en provincias, sirvió no tanto para llamar la atención sobre ellos mismos, como para dar pie a que otras muchas personas prestasen atención e interés en el Evangelio. No hay mejor publicidad para el Evangelio que cuando la gente ve demostrada su eficacia en las vidas de personas poderosamente convertidas. El mejor sermón es una vida santa. Como dice Matthew Henry, cuando personas descuidadas, ignorantes e inmorales abandonan sus intereses y relaciones carnales para volverse al Señor Jesucristo, creyendo en Él, obedeciéndole y viviendo sobria, justa y piadosamente, el asunto habla por sí mismo. Casi sobran las palabras ante aquel tipo de testimonio, y es lo que Pablo dirá al final de este versículo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. En otras palabras, la conversión de los tesalonicenses y sus vidas transformadas actuaron como una especie de caja de resonancia para ampliar y enviar a todas partes la palabra del Señor y para reforzar el mensaje predicado. En griego, el verbo traducido como ha resonado es el verbo exequeo, emparentado con nuestra palabra eco. Desde Tesalónica, la palabra del Señor ha hecho eco. Ahora, un eco es un sonido que no empieza con el eco. El eco es una repetición del sonido. Es un sonido reflejado que recibe resonancia, ampliación a través de su contacto con otro objeto. En otras palabras, lo que se está oyendo en Tesalónica no es tanto un sonido original como una reverberación o resonancia de un sonido que empezó en otro lugar. El mensaje que los creyentes están declarando no tiene su origen en ellos. Tampoco lo tuvo en los mismos apóstoles. Tanto los apóstoles como los tesalonicenses no son más, como he dicho, que cajas de resonancia que toman el sonido original y lo extienden a su contorno. ¿Dónde, pues, se encuentra el origen de su mensaje? Pablo dice que tiene su origen en Dios. Es la palabra del Señor. Insistamos otra vez en lo que hemos dicho muchas veces. Nuestro mensaje no es fruto de la sabiduría humana. Su origen es divino. No es una filosofía más de entre las muchas inventadas por este mundo, sino una revelación dada por el cielo. Por esto mismo, no se presta a ser ni enmendado, cambiado, aumentado según los gustos de los hombres. Esta frase, la palabra del Señor, no suena mucho, porque aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. En cambio, no es muy frecuente en los escritos de Pablo. Pablo suele hablar de la palabra, o la palabra de Dios, la palabra de Cristo, pero no de la palabra del Señor. Solamente emplea esta frase aquí, en 2 Tesalonicenses 3:1, pero evidentemente para él tiene la misma connotación que estas otras frases. El interés en su uso aquí reside en el hecho de que para Pablo la palabra del Señor del Antiguo Testamento y la palabra del Señor que Él mismo está declarando es una misma palabra. Viene a reforzar la idea de que los apóstoles y por supuesto el mismo Señor Jesucristo no se vieron como inventores de una nueva religión, sino como personas en una misma línea de revelación que los profetas del Antiguo Testamento. Así pues, esta palabra procede inicialmente de la boca de Dios, toma su forma, su expresión máxima en el Verbo de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, es transmitido fielmente por sus portavoces, los apóstoles, y reverbera a lo largo de la historia de la Iglesia a través de los creyentes fieles de cada generación. Todo predicador y todo creyente fiel, al dar testimonio a sus compañeros, debe recordar que no es llamado a inventar un sonido nuevo y original, sino a ser eco de la voz de Dios. Debe reproducir fielmente el sonido de su Señor. Por así decirlo, no es un cantautor que se pone en el escenario para ejecutar sus propias invenciones, sino un cantante cuya actuación se debe ajustar perfectamente a la partitura recibida del compositor original. No es un declamador que recita sus propias poesías, sino un heraldo que anuncia fielmente el mensaje de su rey. La palabra de Dios ha resonado. Vuestras vidas son ejemplares, la palabra ha resonado, y ahora Pablo añade una otra frase más: vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué quiere decir exactamente esta frase de la segunda parte del versículo 8? Quiere decir solamente que la noticia acerca de vuestra fe se ha extendido. Es posible. Pablo está diciendo sencillamente lo que acaba de decir en el versículo 7, que la noticia acerca de vuestra conversión y vuestra transformación de vida se ha extendido por todas partes. Yo, en cambio, prefiero dar más entidad a esta frase y entender que la fe que originó en Tesalónica al convertirse este grupo de creyentes, también ella misma se ha extendido. Porque los que viven en Macedonia y en Acaya, no solamente hemos podido comprobar la vida ejemplar de los tesalonicenses, no solamente han escuchado la palabra que ha resonado desde Tesalónica, sino que esto a su vez ha contribuido a que ellos mismos reciban aquella misma con fe, y por lo tanto la fe que originó en Tesalónica ahora se está implantando en otros lugares. La fe misma se está extendiendo. Todo esto es bien comprensible que si recordamos que Tesalónica era un centro neurálgico de comercio y comunicaciones en aquel momento, que muchos cristianos de diferentes partes también participaban en el comercio y el transporte, y que por lo tanto lo ocurrido en Tesalónica iba a hacerse extensivo a otros muchos lugares. Podemos imaginar que probablemente por dos vías principales. Por una parte había aquellos tesalonicenses que nunca se movían de la ciudad, pero que testificaban fielmente a comerciantes y viajeros con los que ellos encontraban en contacto. Y luego podemos suponer que también otros tesalonicenses sí que viajaban llevando consigo el mensaje. De todas maneras, no es solamente el ejemplo de los tesalonicenses que ha ascendido, no es solamente el anuncio de la palabra que se ha extendido, es también que otras personas en otros lugares se están convirtiendo a Cristo gracias a este ejemplo y este mensaje. Otros están poniendo su fe en Dios. O más literalmente, su fe hacia Dios. Porque la frase exacta es, sino que también vuestra fe hacia Dios se ha extendido. Hacia es casi lo mismo que en, pero indica movimiento, en contraste la preposición en indica una posición estática. Y la idea sería que todo el mundo cree algo. No puedes existir sin creer. Todo el mundo tiene fe. El asunto no es tener fe o no tener fe. El asunto es en qué está depositada tu fe. Antes, esta fe de los tesalonicenses había estado depositada en diversas formas de idolatría. Versículo 9. Pero su fe había dejado de estar en los ídolos y se había vuelto hacia Dios. Por lo tanto, ahora es un fe en Dios. En otras palabras, esta frase, vuestra fe hacia Dios, anticipa lo que Pablo está a punto de decir en el 9, os convertisteis de los ídolos a Dios. La fe es cuestión de un movimiento, no solamente de un objeto parado. Este es el efecto del testimonio de los tesalonicenses. La resonancia de la palabra había conducido a la extensión de la fe en toda Macedonia, provincia de la que Tesalónica era la capital, en toda Acaya, que es la provincia donde están Pablo y los misioneros en este momento, escribiendo esta carta, con ciudades como Atenas y Corinto. Es decir, la reputación de los tesalonicenses, el mensaje del Evangelio a través de ellos y la conversión de personas a causa de esta reputación y este mensaje está alcanzando toda la parte europea del imperio de Alejandro Magno. todo aquel territorio que hoy en día llamamos Grecia. Y de hecho, dice el apóstol, está llegando a todo lugar, o ha llegado a todo lugar. ¿Qué quiere decir? Obviamente no quiere decir absolutamente a todo lugar que haya en este mundo. En ese sentido es una hipérbole. Probablemente significa que esta noticia incluso ha llegado a otros muchos lugares, aparte de Macedonia y Acaya. Posiblemente signifique que allí donde ha ido el apóstol, para sorpresa suya, ha podido comprobar que él apenas tiene que decir nada de introducción al Evangelio, porque la gente ya sabe acerca del Evangelio a través de la noticia de lo que ha pasado en Tesalónica. Es posible que también esta sea una referencia a Roma, porque hay diferentes indicaciones en escritos antiguos que cuando la gente hablaba de todo lugar, casi estaban hablando de Roma, porque se podía darse dice un autor, lo que era conocido en Roma podía darse por conocido también en las demás partes. Y existía esta idea en aquel entonces. Ahora, lo curioso es que justo antes de redactar esta carta a los tesalonicenses, Pablo en Corinto ha recibido la visita de Aquila y Priscila, provenientes de Roma. Entonces, esto hace sospechar que, para sorpresa de Pablo, cuando llegaron a Corinto, Aquila y Priscila le habrán dicho: oye, Pablo, cuéntanos lo que ha pasado en Tesalónica, porque ya ha llegado a Roma la noticia de la conversión de los tesalonicenses. Y entonces Pablo dice: la noticia, la extensión del Evangelio ha llegado no solamente a Macedonia y Acaya, sino a todas partes, incluso a la misma Roma. Sea como sea, como dijimos al principio, una cuarta marca de la auténtica conversión es el impacto que ésta hace en los demás. Una persona realmente transformada, realmente tocada en profundidad por el Espíritu de Dios, no puede dejar de causar impacto en sus compañeros de trabajo, en sus familiares. Se convierte en caja de resonancia. Y a partir de ese momento, el Evangelio que él mismo ha abrazado se hace eco en su propia vida y llega a los demás. Algunas veces por el entusiasmo de comunicarlo verbalmente, otras veces por la el testimonio elocuente de una vida salva y santa. Y todo este entusiasmo en la evangelización es aún más sorprendente si recordamos que los tesalonicenses estaban viviendo en medio de gran tribulación. Versículo 6. En aquella situación en la cual la prudencia más elemental habría sugerido una manera de vivir que pasara inadvertida y así evitar el peligro de la persecución, los cristianos proclamaban abiertamente su fe, dice un comentarista. No se callaban por miedo, sino que hacían que las buenas noticias retumbasen en todas partes. E indica el apóstol. Esto también nos hace comprender la firmeza de vuestra elección. Señor, queremos examinarnos delante de ti, permitir que tú nos examines. Quisiéramos ser cajas de resonancia del Evangelio. Personas que iluminamos a otros por nuestra manera de vivir, además de por nuestras palabras. Pedimos que utilices este texto en nuestras vidas para corregirnos, para retarnos. Y pedimos, Señor, que tú bendigas nuestro testimonio esta misma semana. En el nombre de Jesús. Amén.